RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Un saludo para todos, bienvenidos al programa Artes en Contexto. En el día de hoy nos acompaña la profesora Uliana Molano. Ella es antropóloga y magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Nos acompaña la profesora Yuli Hernández. Ella es maestra en Artes Plásticas y magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña el licenciado en Filosofía, Edilberto Lazo. Él es magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Y nos acompaña el profesor Felipe García. Él es licenciado en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Quien les habla, Raúl Alejandro Martínez, coordinador del Programa de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy vamos a hablar de la ciencia de lo bello, del término de belleza en el arte contemporáneo, digamos. ¿Qué relevancia tiene este término tan problemático para las prácticas artísticas en la actualidad? El pretexto de la conversación de hoy es un artículo de Anjan Chatterjee. Ella es una artista y científica que escribió un texto llamado La ciencia de lo bello, en donde pone de manifiesto el asunto de la belleza en el arte y la importancia de la belleza en el arte. Este es el pretexto para hablar de belleza y de estética en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con una primera pregunta acerca de la relevancia del término de la belleza en el arte contemporáneo. Digamos, ¿se puede hablar de la belleza en las prácticas artísticas contemporáneas? O sea, ¿tiene sentido hablar de la belleza en el arte de la actualidad, Felipe?
Muchas gracias, Raúl Alejandro, por la invitación a Artes en Contexto. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Antes de poder responder a tu pregunta, quería hacer una breve introducción acerca del concepto de economía general y noción de gasto que propone George Bataille por allá en los años 30 para poder sustentar la respuesta. Él habla básicamente que a través de la historia las civilizaciones han acumulado un exceso de energía en relación al consumo de energía que proviene del sol. Bueno, este excedente de energía ha sido de alguna manera derrochado en alguno de los puntos, bien sea en la creación de instituciones religiosas, bien sea en la consolidación artística o en la guerra. Entonces, él propone a la par el arte con la guerra. Dice que las civilizaciones han podido instaurar una serie de, llamémoslo, institucionalidades religiosas, bélicas y artísticas que les permite a ellos consolidarse como civilización a través de la historia. Entonces, equiparando un poco el arte y la guerra, podríamos decir que en la actualidad, digamos que el uso del concepto de la belleza en el arte contemporáneo es un poco obsoleto, un poco el concepto de Sterlach frente al cuerpo, y enmarcado dentro del mismo concepto que propone un director de cine canadiense que ya se llama David Cronenberg, que en el año 84, en una película muy importante de él que se llama Videódromo, propone el concepto de la nueva carne, esa posibilidad de encontrar lo bello en la vejez, en la supuración, en la enfermedad. Es un poco lo que Longino, por allá hace 2000 años, había tratado un poco sobre lo sublime, ¿sí? Lo sublime como lo grotesco, un poco que también Susan Sontag habla con el CAM. Bueno, entonces, digamos que las artes contemporáneas o las prácticas contemporáneas en el arte ya no se involucran dentro del concepto de lo bello o lo estético. Ya hay una ruptura total del arte clásico y unas nuevas formas de expresión artística.
Felipe, en este sentido diríamos que, por ejemplo, Umberto Eco dice que la belleza está liberada del dominio del arte. Al parecer, lo que él sugiere es que la belleza estuvo siempre sujeta al arte. Es decir, si uno ve desde Grecia hasta el mundo moderno, estuvo precisamente atada a ese tipo de concepto, como una categoría estética. En este sentido, yo quería decir precisamente que en esas problemáticas recientes o anteriores, y haciendo alusión a la ciencia de lo bello de Anjan Chatterjee, plantea o sugiere o suscita varios interrogantes acerca de todo ese concepto de la belleza. Uno, por ejemplo, es un concepto desde una mirada fisiológica, es decir, ¿queremos lo que nos gusta? O desde una mirada, por ejemplo, mental o cognitiva, como ¿nos gusta lo que queremos? En otro tipo de problemáticas podemos verlo, por ejemplo, es si la belleza es una propiedad del objeto o si la belleza está en el sujeto, desde una mirada a priori. ¿Ve? Humberto Eco precisamente trabaja esta categoría de la belleza como, por lo general, como lo agradable a la vista, como una propiedad que tienen las cosas, y mira todo ese concepto tradicional, por ejemplo, desde la modernidad, cuando habla del genio creador, es el que conoce la belleza en sí mismo. ¿Ve? Dice Humberto Eco que ya en el romanticismo la belleza estaba asociada precisamente a una representación finita de lo infinito. Hoy lo habla en términos de la belleza como una mirada politeísta de la belleza, desde otras miradas, y en este sentido, efectivamente, lo bello, como decía Felipe, se puede asociar desde una mirada, digamos, desde Orlan, por ejemplo, Stellar, y otros precisamente desde la desfiguración, desde el desgarro. Y en este sentido, lo mismo, si vemos los autorretratos de Francis Bacon, por ejemplo, estamos hablando, o de los autorretratos de Egon Schiele, misma Frida, estamos hablando de ese, de lo que otros hablan de las propias fobias del individuo hoy, atravesados por la carne, y la carne como desfiguración del yo, y la carne en el caso de Orlan como una exposición de denuncia pública.
Okay. Desde la práctica del artista, ¿tú piensas que, para la maestra Julie, es una preocupación abordar la belleza en la factura, en el quehacer del artista?
No, precisamente, yo creo que lo que dice Felipe es súper claro, o sea, en el arte contemporáneo ya no se está pensando en lo bello precisamente, sino que se está pensando desde otro ámbito, o sea, lo bello quedó como estructurado en la modernidad. Y digamos que la preocupación desde el posmodernismo siempre ha sido otra, al igual que desde las neovanguardias o posvanguardias, la preocupación ya se fue volcando hacia otro lado. Y estamos hablando de los 40, 50, ya no se estaba pensando en lo bello. Entonces, por lo tanto, en el arte actual, el arte contemporáneo, no es una preocupación, yo creo que necesaria, ¿no? O sea, ya se están hablando y pensando en otros ámbitos, ¿no? Y precisamente en el artículo que tú mencionaste de Avelina Lesper, hay también un comentario de Ricardo Arcos Palma, que dice precisamente que Avelina está hablando en unos términos como, decir, no en esos términos contemporáneos, cuando ella critica un poco toda esta posición del happening, del performance, y dice que pues… no hay ninguna preocupación por esa parte estética, ¿no? Dice, no, el artista no tiene esa preocupación, el artista simplemente como que se enmarca en esto del arte conceptual y cree que pues ya, por el hecho de estar ahí, podemos hablar de arte y de lo que está haciendo, que ya es obra de arte, que ya es una obra de arte, ¿no? Entonces Ricardo Arcos Palma dice que precisamente, digamos, el error ahí está un poco en que el arte contemporáneo ya no se preocupa por eso, ¿sí? El arte contemporáneo sí se preocupa por esas apariencias y por estar instaurado en esos principios del arte contemporáneo. Entonces dice que Avelina en ese aspecto pues falla un poco, porque dice que no son las preocupaciones del arte contemporáneo. Esas preocupaciones que ella menciona hacen parte, digamos, de otro momento y no de este, ¿no? Entonces, sí me parece acertado cuando dice que, pues, digamos que en ese caso no está siendo consciente que eso bello ya no se puede aplicar, digamos, no son esos términos.
Bueno, desde los museos ya funciona tal vez de forma distinta, porque si bien para los artistas la belleza no es fundamental, para el público visitante todavía sí va a los museos a buscar la obra bonita, la obra bella y que es arte bonito. Y el museo se para en la mitad del artista y el público para poder lograr unos discursos que acerque la obra al pensar y al sentir del visitante. Por un lado, si bien no es preocupación del artista lo bello, y tal para el museo tampoco, sí hay unos sentidos de comunicación y de sentimientos que están ahí abordándose. Hay unas necesidades de expresión, de contradicción, de manifestarse semióticamente a través del arte, no desde lo bello, no parados desde la experiencia de esto es bello y cuadriculado, sino tal vez rompiendo esquemas, rompiéndolos para generar nuevos discursos. Y el museo se para en eso, en permitir un espacio de diálogo en el que pueda darse esa interacción con el público visitante. Por eso el museo tradicional está en una permanente ruptura y se necesita una nueva museología. Se ha planteado desde los años 80 más o menos, de 70 se viene planteando la nueva museología, que ya no es tan nueva, en nuevos espacios de expresión artística. Por eso el cubo blanco muchas veces no funciona y se requieren otro tipo de museos, ya sean espacios de calle, espacios alternos, espacios de una cafetería, puede ser el espacio museable para montar una obra. Y esa ruptura genera también nuevo tipo de públicos, unos públicos en que tal vez ya saben que no van a buscar lo bello, sino que también van a buscar otro tipo de discursos que están ahí abordándose. Esto es complejo porque se requiere que los visitantes tengan un código y compartan con el artista un código de comunicación en el que pueda darse un diálogo y algún tipo de retroalimentación de en ese si me llegó o no me llegó el mensaje de sentir y de pensar del artista. Muchas veces no llega, y no es la preocupación entender la obra de arte, ¿sí? No es tampoco ni entenderla ni lo bello, es tal vez otro tipo de manifestaciones. Con los museos, por supuesto, esa ruptura está ahí pendiente, siempre hablándose al respecto de eso, y ya incluso el museo como materialización física final de la obra trasciende a otros espacios, ¿no?
Sí, ahora que tú hablas del espacio museográfico, un momentico, quería como introducir en otra nueva pregunta, en otra nueva inquietud. Introduces el espacio museográfico e introduces al público, al espectador. Y entonces en esos términos también quería como preguntarles a ustedes acerca de la apreciación artística. ¿Y cuáles de las siguientes categorías consideran más relevantes en la experiencia de las prácticas contemporáneas en relación con el espectador? ¿El gusto, la experiencia sensorial o el conocimiento que pueda generar una obra de arte, Edilberto?
Yo quería retomar algunos apuntes relacionados precisamente con este concepto o categoría de la belleza. Es que efectivamente el arte contemporáneo pues ya no se aborda esa categoría relacionada con ese mundo moderno de los metarrelatos, metaconceptos. Entonces hablamos, pues por ejemplo, cuando Humberto Eco decía efectivamente que la belleza se ha liberado del dominio del arte, está hablando es que la belleza invadió la moda, invadió la publicidad, invadió el diseño. Pero ya es otro concepto de belleza, digamos no desde ese mundo moderno, desde esa concepción. Pero lo otro, efectivamente, digamos, la belleza de esa categoría pequeña, digamos, pues la gente habla de lo bello permanentemente, pero ya desde una mirada puede ser más subjetivista, más culturalista, en fin, o cánones de belleza global relacionados con la moda, en fin, eso ya es otro asunto problemático. Y efectivamente ya en el mundo contemporáneo esa categoría de museo estático, inmóvil, desde una mirada, desde la eternidad, pues en el mundo contemporáneo se habla más bien desde experiencias artísticas, experiencias inmersivas, ¿ve? Ya es un... Aunque se sigue presentando, creo yo, es esa relación del artista todavía privilegiado. Esas élites, de hecho, si miramos, por ejemplo, todo ese asunto de la las subastas de arte, estamos hablando todavía de un arte privilegiado. Pero yo creo que en las bases populares está emergiendo un nuevo tipo de experiencia estética distinta. Y de eso podría de pronto hablar más adelante, digamos, de esas bases populares donde está hablando un arte que habla de las pequeñas narraciones de los pueblos.
Sí, ahí cuando estamos en estos discursos de qué es lo que está buscando el público, y hay unos distintos tipos de públicos, no podemos a veces generalizar como exposición para todo tipo de público suponiendo que va a ir todo el mundo, sino que sí hay unos espacios que se están dando muy, muy especializados, cada vez más especializados. Siento que hay una especie de transgresión del arte dirigida hacia lo popular, hacia la vanguardia, hacia el involucrar las comunidades, y eso se ve, por ejemplo, manifiesto en la Bienal del Barrio Venecia, la Bienal de Venecia, como una forma, o lo vemos incluso en las expresiones muy tipo aterciopelados, desde la gente. Y se ha ido mezclando con distintas formas, desde la arquitectura, desde la música, desde las intervenciones callejeras, desde la fotografía, etcétera. Y ahí el museo de Cubo Blanco ya no funciona, y no funciona como tal. Pero también el museo se ha dado otro papel. Yo creo que por eso tal vez las experiencias de instituciones, por ejemplo, como el Banco de la República, en que hay una sala que puede ser un lado, que es la de arte, llamémoslo bonito, para de lo bello, el arte más clásico, pero hay otros espacios como el Parqueadero, que se están abriendo para permitir otro tipo de discursos y públicos cada vez más diferentes, ¿no? Ya eso va también en la formación de públicos, como papel también de los espacios culturales, de cómo formar públicos.
Bueno, frente a la pregunta que nos estaba ahorita expresando Raúl Alejandro, yo creo que es importante tener en cuenta que ya desde hace 50 años más o menos la escuela francesa ha tratado de preguntarse cuál es el papel del testigo frente a la obra de arte. Algunos dicen que lo que uno consume al momento de pararse frente a una obra de arte es el discurso, no tanto la obra. Sería hasta cierto punto una vulgarización del arte en el sentido de que uno consume al autor, más no a lo que está expresado en el lienzo, bueno, o en el cuerpo. Yo creo, teniendo en cuenta todas las experiencias que he tenido últimamente, que lo importante en la apreciación artística sería la experiencia sensorial. Es más o menos lo que dice Michel Foucault y luego lo sigue Félix Guattari y Gilles Deleuze acerca de la muerte del autor. En el momento mismo que tú estás frente a una obra, tienes que asesinar al autor para poderla consumir, la obra, de tal manera que sea histórica y no se quede en un momento histórico determinado, como Las Meninas, por ejemplo, de Velázquez, que fue un ejercicio que en el siglo XVII ya trataba de desarticular el concepto de lo bello en el cuerpo. También eso es importante tener en cuenta. Él ya estaba trabajando la monstruosidad en la pintura, cuando a la corte de Felipe IV ya los representa como lo son, enanos, con ciertas características grotescas. Entonces, a la hora de apreciar el arte, lo que uno tiene que hacer es prácticamente una experiencia sensorial de tuya como testigo frente a la obra. Es más o menos lo que dice Benjamin acerca de la obra de arte, acerca del concepto de aura. Es la eliminación del discurso, es la eliminación del autor y es el consumo mismo directo con la obra.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Introducimos de una vez un tema nuevo, arte y política y el rol del mercado en las prácticas artísticas contemporáneas. Creo que pudimos como comprender varios puntos de vista acerca de la vigencia y de lo problemático que sigue siendo el término de la belleza en el arte contemporáneo. Agradecemos mucho el tiempo de las profes y de los profes en este nuevo programa radial y esperamos que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, feliz día.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.